Reportan cerca de 1.500 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en la primera mitad del año.
Anuncia el gobierno de Cuba nuevas regulaciones para el control de las telecomunicaciones y la Internet.
Aseguran autoridades en La Habana que los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia están vivos.
Reafirma el presidente Donald Trump que los Estados Unidos nunca será un país socialista.
Disgusta a Nicolás Maduro el informe de Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pocos días después de su visita a Venezuela.
El régimen de Venezuela pone en libertad a 22 presos políticos.
Rusia promete continuar fortaleciendo la capacidad militar de Venezuela.
También en este noticiero, Luis Felipe Rojas con Martí en las redes.
Y además el pronóstico del tiempo para Cuba y la actualidad deportiva.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es viernes, ya 5 de julio del año 2019, y estaremos acompañándoles durante 60 minutos con la actualidad noticiosa.
Bruno Tokers
y Ariane González. La edición es de Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos con noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el primer semestre del año 2019 se produjeron por lo menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba.
Las cifras dadas a conocer por la entidad con sede en Madrid muestran alrededor de 200 detenciones al mes, según dijo a Radio Martí Alejandro González Arraga, expreso político cubano y director ejecutivo de la entidad con sede en la capital española.
En materia de derechos humanos, el gobierno cubano, ahora presidido por Díaz-Canel, no tiene intención de modificar su comportamiento, ¿no? Van a ser exactos 1.468 detenciones que nosotros hayamos podido documentar, lo que indica que mensualmente está habiendo un promedio de 200 y pocas detenciones arbitrarias. Sí es cierto que venimos de escenarios más represivos en cuanto a detenciones arbitrarias, me refiero. Es cierto que hay una disminución en este tipo de represión, ¿no? Aunque no ocurran detenciones, sí están ocurriendo amenazas constantes, negaciones de permiso de salida, de permisos de instrumentos de trabajo, de teléfonos móviles, lo cual enrarece y dificulta el trabajo de la sociedad civil.
Expertos opinan sobre las nuevas disposiciones sobre información emitidas por el gobierno de Cuba. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba anunció este jueves nuevas regulaciones para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Entre las disposiciones está el uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto producidas en el país. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el informático José Tomás Fernández, quien se refirió a su experiencia con los antivirus creados en Cuba.
Muchas aplicaciones de los antivirus de aquí que hicieron en la UCI, tienen problemas en donde lo usen. Problemas de echarte a perder el sistema operativo tuyo.
Cuba pretende que los organismos del Estado migren en un periodo de 3 años hacia aplicaciones de código abierto y de producción nacional, es decir, aplicaciones que en su mayoría no necesitarían licencia, según dijo a Radio Martí el informático Salvi Pascual.
Las aplicaciones de código abierto, por lo general, no tienes que tener una licencia para usarlas. Y por ejemplo, ahora en Cuba lo que hacen es usar versiones pirateadas, porque Cuba casi no tiene licencia realmente para usar esas aplicaciones que son extremadamente costosas. Una ventaja que tendría es pues limpiar las computadoras de aplicaciones que necesitan licencia, ni aplicaciones pirateadas, y cambiarlas por aplicaciones que son libres de usar gratuitamente.
Más adelante, Pascual nos asegura que los sistemas operativos necesitan cada vez menos de antivirus por ser más seguros. En su opinión, Cuba intenta comercializar el antivirus de producción nacional.
A ver, los sistemas operativos es mucho más fuerte y mucho menos propenso a coger virus. Eso yo creo que es porque en Cuba hay compañías subvencionadas por el gobierno que producen antivirus, que producen sistemas. Entonces yo creo que es una intención del gobierno cubano de potenciar su producto interno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. Etexa, baje los precios de Internet.
El servicio de Internet por datos móviles es un desastre, según Vladimir Turró, quien ejerce el periodismo independiente en la capital de Cuba.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reportó que el régimen de la isla volvió a amenazar con la prisión a un opositor pacífico si no abandonaba el país.
Acusado de un falso delito de atentado, Ovidio Martín Castellanos pasó 9 meses en prisión y lo pusieron en libertad este miércoles con el solo fin de que se fuera del país lo antes posible, declaró Ferrer en una entrevista con Radio Martí.
En varias ocasiones, los agentes del régimen le dijeron a sus hijas que no iban a ver más a sus padres, así declaró la dama de blanco Iboini Moralobo Melo en un testimonio difundido por el grupo Cuban Prisoners Defenders y enviado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos.
Para Ferrer, la amenaza tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los activistas que más se destacan en la lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Y a las 11:07 en este viernes 5 de julio, prácticamente ya fin de semana, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Bárbara perdió fuerza y ahora es solamente una tormenta tropical sobre las aguas del Pacífico. Por otra parte, una fuerte onda tropical ha estado afectando con chubascos y tormentas eléctricas Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta onda tropical alcanzará la Española esta noche y saldrá en la madrugada del sábado a las aguas del Paso de los Vientos rumbo a las provincias orientales cubanas, iniciando un rápido movimiento al oeste para alcanzar la región occidental de Cuba y Centroamérica en la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerden que a partir de la mañana de mañana sábado, las tormentas y los chubascos asociados a la onda tropical ya estarán afectando las provincias orientales cubanas. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con nueve minutos, continuamos con más noticias en el informativo de Radio Martí. Ahora abordamos la crisis en Venezuela.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Celia Mendoza informa.
Uso excesivo de la fuerza y asesinatos ejecutados por las fuerzas especiales del gobierno de Nicolás Maduro fueron denunciados este viernes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La fuerza excesiva y letal se ha utilizado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con asesinatos múltiples, principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y deberían investigarse a fondo.
Bachelet también cuestionó la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien al parecer fue torturado hasta la muerte.
La muerte bajo custodia hace 6 días de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina retirado, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a 2 oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por medio del vicecanciller William Castillo, rechazó el reporte.
El contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa.
A pesar del anuncio de Bachelet, la familia de la jueza Afiuni hasta el cierre de esta edición no tenía confirmación acerca de su liberación. Esto mientras la alta comisionada insistió en que sigue trabajando con el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar los retos de derechos humanos planteados en su informe. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro afirma que el informe de Michelle Bachelet es distorsionado, pero otros lo califican como histórico y contundente. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El gobierno de Nicolás Maduro afirma que el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, es distorsionado. Maduro presentó al menos 70 observaciones al informe que difundió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Venezuela y que se desprende de la reciente visita de la alta comisionada Michelle Bachelet. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señala que la administración de Nicolás Maduro solicitó a la instancia corregir los errores de la investigación que, según su opinión, se efectuó con una visión distorsionada. Asimismo, el vicepresidente venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, dijo:
el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó su presión contra el gobierno de Nicolás Maduro con la presentación del informe que denuncia graves crímenes de Estado, como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero del 2018 y mayo del 2019. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo: la fuerza excesiva y letal se ha usado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, dijo Michelle Bachelet. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones extragubernamentales de derechos humanos aseguran que el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está ajustado a la realidad y que llena todas las expectativas. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, destacó que el informe sustenta las graves violaciones a los derechos humanos, que además son consideradas como una política de Estado.
Esto es un hito histórico. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia, porque es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela.
Por su parte, el cardenal Baltasar Porras manifestó que el informe responde a los intereses de la población venezolana y que es indicativo de que no debe quedar en el papel, sino que deben buscarse soluciones para el bienestar de todos los ciudadanos.
Es la postura de la iglesia toda y de la sociedad venezolana. Estas situaciones que estamos viviendo, que estamos padeciendo, pues en contra de la vida de los venezolanos, es insostenible.
Poco antes de estas declaraciones, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como excesos policiales, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que están ocurriendo permanentemente en el país. En tanto, y a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se indicó que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre los derechos humanos en el país y anunció que presentó 70 observaciones al informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno venezolano liberó este jueves a 22 personas, entre ellas a la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, así señaló hoy la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Las otras 20 personas liberadas son estudiantes.
La jueza Afiuni fue arrestada en 2009 después que el expresidente Hugo Chávez exigiera su encarcelamiento. Se encontraba bajo arresto domiciliario desde el año 2011. Un tribunal la condenó en marzo a 5 años de prisión.
El gobierno de Estados Unidos felicitó el viernes al gobierno interino de Venezuela por el Día de su Independencia, que se celebra este 5 de julio.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado expresó su solidaridad y compromiso para acompañar en su lucha al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela por su objetivo de recuperar la democracia.
El comunicado señala que, una vez más, el pueblo venezolano está asediado por la dictadura, la presencia extranjera no deseada y los especuladores. Al igual que en la época de Bolívar, el camino de Venezuela hacia la democracia no es fácil, pero inspira al mundo con la fuerza de sus voces y un tremendo coraje.
De igual manera, el secretario de Estado expresó a través de su cuenta de Twitter que en el día de su independencia se recuerda el próspero pasado y el futuro que merecen los venezolanos.
Por otra parte, Rusia continuará desarrollando sus relaciones de amistad con Venezuela, lo que incluye actividades destinadas a fortalecer las capacidades militares de ese país. Así afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
Continuaremos trabajando en el desarrollo de nuestras relaciones de amistad y aliados con la hermana Venezuela, dijo el diplomático ruso al asistir en Moscú a un evento con motivo de los 208 años de la firma del Acta de Independencia de la Nación Sudamericana.
El funcionario precisó, en el marco de los acuerdos existentes, que Rusia llevará también a cabo actividades que fortalecerán la capacidad de las Fuerzas Armadas de ese país.
El viceministro volvió a rechazar las especulaciones sobre la presencia de militares rusos en Venezuela, al precisar que se trata de especialistas técnicos encargados del mantenimiento de los equipos suministrados por Rusia al país andino.
Y estamos en tiempo de conocer las noticias referentes a los Estados Unidos.
Las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del año 2020 en los Estados Unidos se intensifican y el presidente Donald Trump usa su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí, lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. ¡USA! La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos. Ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país. Cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ordenó una investigación sobre un reporte que agentes de la patrulla fronteriza han publicado comentarios ofensivos en contra de los inmigrantes y legisladores a través de Facebook. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La medida fue anunciada en medio de las crecientes críticas a la forma en que el gobierno del presidente Trump ha manejado la crisis humanitaria en la frontera con México y de las advertencias sobre las condiciones peligrosas de los centros de detención de migrantes. Reportes indicaron esta semana actividad preocupante e inexcusable en redes sociales, que presuntamente incluye actividades de personal de la patrulla fronteriza, dijo Kevin McLennan, secretario interino de Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter. Estas declaraciones son completamente inaceptables, agregó. Afirmó que cualquier empleado que se descubra que haya comprometido la confianza del público en nuestra ejecución de la ley será considerado responsable. Las publicaciones en Facebook, reveladas inicialmente en un sitio web de noticias, incluyen bromas sobre las muertes de inmigrantes y comentarios sexuales explícitos referidos a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata que criticó las instalaciones de detención de indocumentados después de visitar un centro esta semana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump prometió el jueves que los Estados Unidos plantará pronto su bandera en la Luna y en Marte. Durante su discurso en Washington para conmemorar el Día de la Independencia del país.
Trump hizo este anuncio, del que no ofreció más detalles, después de asegurar que para los estadounidenses no hay nada imposible, una frase que provocó un fuerte aplauso de los asistentes a la explanada del National Mall en la capital del país.
Durante su alocución, el mandatario alabó la figura del ingeniero aeroespacial Gene Kranz, presente en el evento y que fue el encargado de dirigir la misión tripulada a la Luna de la NASA en el año 1969.
11:21, tiempo de conocer las noticias internacionales.
Los sindicatos estudiantiles de dos universidades de Hong Kong rechazaron este viernes las invitaciones de la dirigente de la ciudad, Carrie Lam, para hablar sobre los recientes disturbios causados por su propuesta de ley que permitiría la extradición de sospechosos a China continental.
La oficina de Lam los invitó a reuniones a puerta cerrada, pero los estudiantes dijeron que cualquier reunión debe ser pública e incluir una representación más amplia.
Lam, quien fue designada dirigente de Hong Kong por un comité dominado por élites pro-Beijing, suspendió la legislación en forma indefinida después de grandes marchas el 9 y el 12 de junio.
Y el presidente ruso, Vladimir Putin, efectuó ayer una breve visita a Roma y al Vaticano. Desde Ciudad del Vaticano, la agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Rusia busca reactivar sus relaciones con Italia, uno de sus mejores amigos de Occidente, y estrechar vínculos con la Santa Sede. El jueves, el presidente Vladimir Putin realizó una visita relámpago a Roma y al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Se trata de la tercera vez que el sumo pontífice lo recibe, tras un encuentro en 2013, pocos meses después de su elección, y luego en 2015. Conocido por su falta de puntualidad, el líder ruso llegó con aproximadamente una hora de retraso. En la última entrevista privada entre ambos, el Papa le pidió un esfuerzo sincero por la paz en Ucrania y hablaron también de Oriente Medio, sobre todo de Siria e Irak, y de la situación de los cristianos en el cercano Oriente.
Ya se acerca, aquí está a las 11:23, Luis Felipe Rojas. Vamos a conocer cuál es la propuesta que tiene nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Bueno, tenemos una reseña bastante extensa sobre el decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como principales señalamientos que los autores de los blogs y páginas web en Cuba, asentados en plataformas como WordPress o Blogger, quedan expuestos a multas de 3.000 pesos en moneda nacional y de 10.000 CUC, incluso en caso de ser una persona jurídica. Lo he dicho así, este decreto han saltado las alarmas porque es una nueva vuelta de tuerca, digamos así, a la libertad de expresión y a la libertad del uso del Internet en la isla. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Emociones, como siempre, las grandes emociones en la sección de deporte hoy con Rafael García Toledo.
El delantero agente libre Jess Green llegó a un acuerdo por un año y por el salario mínimo de veterano, que son 2,5 millones, con el Jazz de Utah. El Jazz también alcanzó un arreglo con el guardia agente libre Emmanuel Mudiay por un año. Green deja el Washington Wizards para unirse a un grupo importante de refuerzos en Utah que incluye a Mike Conley Jr. y a la agente libre Bojan Bogdanovic, quienes inyectarán talento a un núcleo formado por Donovan Mitchell, Rudy Gobert, para hacer del Jazz serio contendiente en la Conferencia del Oeste. Green tiene 32 años de edad y promedió 12.3 tantos en 44 juegos como titular con los Wizards la temporada pasada. Y como parte de un intercambio entre los Grizzlies de Memphis y los Soles de Phoenix, que incluye a 4 jugadores, el guardia Kyle Korver se dirige a los Soles, que planean renunciar a él y permitir que se convierta en agente libre. Korver, cuyo contrato puede ser eximido por $3.4 millones, considerará firmar con los Lakers de Los Ángeles, los Bucks de Milwaukee o los 76 de Filadelfia, una vez que él elimine las excepciones. Los Soles están cambiando a la selección general número 4 en el draft de la NBA del año 2017, Joe Johnson, a los Grizzlies, el guardia de Anthony Melton, una selección de segunda ronda del año 2020 y una elección condicional de segunda ronda del año 2021. Los Soles también recibirán al guardia Jevon Carter. Y por otra parte, el delantero agente libre Jared Dudley llegó a un acuerdo por un año y $26 millones con los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers comenzaron el proceso para fortalecer a su doble roster, más allá de LeBron James, Anthony Davis y Cali Kuzma, con jugadores veteranos con contratos mínimos, y Dudley les ofrece un elemento versátil y experimentado. Dudley viene de una productiva temporada con los Nets de Brooklyn, en la que promedió 5 puntos en 20 minutos de juego. Los Lakers aún buscan al agente libre Kawhi Leonard con el espacio que tienen disponible en el tope salarial. Y el guardia estrella de los Denver Nuggets, Jamal Murray, acordó una extensión de contrato por 5 años y $170 millones. Murray, la selección de primera ronda de los Nuggets en el año 2016 en Kentucky, está jugando con un contrato de novato. Su nuevo contrato de novato máximo no comenzará hasta el año 2020, cuando ganará $29.25 millones, y luego progresivamente más hasta la temporada final de acuerdo, cuando ganará $36.61 millones. Murray y el centro Nikola Jokić llevaron a los Nuggets a un cambio sorprendente la temporada pasada, cuando terminaron con el segundo mejor registro en el oeste y avanzaron a la semifinal de la conferencia, donde fueron derrocados en 7 juegos por los tres veces de Portland. Y el delantero libre Thomas Harris llegó a un acuerdo por 5 años, $180 millones para volver con los 76 de Filadelfia. El acuerdo incluye una opción para el jugador. Tobias se reunió con Elton Brand, que es el gerente general de los Sixers, y con los dueños del equipo el domingo en las instalaciones de práctica, y rápidamente llegaron a un acuerdo. Tobias tiene 26 años. Ha sido el enfoque central de los Sixers en el reclutamiento de agentes libres, que canjearon 2 futuras selecciones de primera ronda y la primera ronda en el año 2018, Landry Shamet, como parte del paquete para adquirir a Harris en febrero en la negociación con los Clippers de Los Ángeles. Y hasta aquí los deportes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y